Marcos 1, 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. El Evangelio de hoy nos ubica de nuevo en el pueblito de Cafarnaúm, pues el texto inicia diciéndonos que Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Para el cristianismo, Cafarnaúm fue un pueblito muy importante. Jesús pasó un buen tiempo en él y hay muchos relatos evangélicos que tuvieron lugar allí. Es de notar, por ejemplo, que 5 de los 12 apóstoles vivían en Cafarnaúm: los hermanos Pedro y Andrés, los hermanos Santiago y Juan y Mateo. Cafarnaúm fue una aldea pequeña de pescadores a orillas del lago de Galilea. Sus ruinas se descubrieron en 1838 y en 1968, en las excavaciones realizadas en el lugar, se descubrió la casa de Pedro, en donde vivieron él y su familia y en donde también vivió Jesús. En tiempos del Señor, tal vez vivieron en el pueblito unas 200 familias, unas 1000 personas, distribuidas en solo 6 cuadras cuadradas. Pero a pesar de ser pequeño, Cafarnaúm fue un pueblo bastante más conocido y atractivo que Nazaret. Primero, porque quedaba muy cerca de la Vía Maris, que era un camino romano principal que unía dos importantes ciudades, Damasco y Cesarea Marítima, en la costa mediterránea. Y entonces, con el fin de cuidar este camino romano, seguramente hubo alguna guarnición romana acantonada muy cerca del pueblo. Esto explicaría la presencia del centurión que ayudó a construir la sinagoga del pueblo y que tenía un criado enfermo a quien Jesús curó. Y segundo, porque Cafarnaúm era también un pueblo de frontera, ubicado entre el reino de Herodes Antipas y el de su hermano Filipo. En consecuencia, había un paso de frontera en el que se cobraba impuestos, lo que explicaría la presencia de Mateo, el cobrador de impuestos. Bueno, pues así como todo pueblito de Israel, Cafarnaúm tenía también su pequeña sinagoga. Y por eso el Evangelio de hoy inicia diciéndonos que el sábado siguiente, a su llegada a Cafarnaúm, fue a la sinagoga a enseñar. Como saben, el sábado se iniciaba al anochecer de nuestro viernes y terminaba al anochecer de nuestro sábado. Y es un día religioso que los judíos dedican al Señor. En consecuencia, toda actividad que se hiciese ese día debería ser solo para Dios. Y la costumbre de los habitantes de Israel, de los sábados por la mañana, era ir a la sinagoga y luego comer en familia y a menudo con amigos e invitados. En la sinagoga se suele hacer 3 cosas: leer las escrituras, escuchar la explicación y enseñanzas del responsable o jefe de la sinagoga, y también se podía orar. El responsable podía invitar a alguno de los presentes a explicar y enseñar la palabra, y parece que Jesús era uno de esos habituales invitados a este menester. Lo interesante de este relato inicial de Marcos es que nos va a contar lo que Jesús solía hacer los sábados en Cafarnaúm, y nos va a presentar la agenda de Jesús diciéndonos lo que hacía en la mañana y a mediodía del sábado, y luego al anochecer, una vez terminado el sábado. El texto de hoy nos cuenta solo lo que hacía en las mañanas del sábado. Y el domingo próximo veremos lo que solía hacer al mediodía y al anochecer. Bueno, pues el relato de hoy nos dice que Jesús se pasó la mañana del sábado en la sinagoga. Y allí hizo 2 cosas: enseñar y luchar contra el mal. Enseñar era una actividad central en la sinagoga, y Jesús, a través de su meditación y oración, había descubierto el mensaje profundo que el Padre nos quiere revelar. Y a la luz de su descubrimiento, parece ser que en la sinagoga tenía la costumbre de leer y explicar la escritura, pues la conocía muy bien. Pero lo que aquí Marcos desea subrayar no es tanto que enseñaba, pues muchos otros también leían y explicaban la escritura, sino que lo hacía con autoridad. Dice el texto que Jesús fue a la sinagoga a enseñar, y los del pueblo se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. ¿Y en qué radicaba su autoridad? ¿En qué radica la autoridad de una persona? Principalmente en su consecuencia de vida. En Cafarnaúm, todos conocían muy bien a Jesús, sabían lo que él vivía y enseñaba, y sabían que con su modo de vida él ponía en práctica lo que decía, demostrando con hechos que era posible vivir lo que pide la Escritura. Es decir, demostrando que es posible vivir haciendo la voluntad del Padre. Lo opuesto a una persona coherente, como lo fue Jesús, es una persona vacía, inconsistente, aparente y superficial. Pero Marcos también nos dice que los escribas no tenían la autoridad de Jesús. Ellos probablemente se conocían la ley de memoria y se sabían todas las normas, preceptos y oraciones que tenía la Escritura, pero no vivían lo que decían y no ponían en práctica lo que enseñaban. Hoy diríamos que son de esos que rezan y van a misa, pero su vida diaria está muy lejos de Dios y tratan a los demás como si no supiesen lo que Dios quiere. No ayudan ni perdonan y viven de tal manera que desdicen durante la semana lo que buscan aparentar los domingos. Y si uno no hace lo que enseña o predica, sus palabras no tienen valor, están vacías y finalmente son personas sin autoridad y nadie les hace caso. En cambio, la coherencia de vida es lo que hace a uno sólido y confiable. Por tanto, la primera enseñanza de hoy es que si queremos seguir a Jesús, tenemos que ser consecuentes. Es decir, primero, debemos estudiar y conocer la palabra de Dios y hablarles de Dios a los demás, pero sobre todo, demostrar con nuestro modo de vivir que realmente somos de los suyos. Pero no todos están de acuerdo con que uno viva lo que predica. Y así como la verdad pone nerviosos a los mentirosos, aquellos que no quieren que las cosas se digan como son, pues al sacar a la luz sus inconsistencias, quedarán delatados y no pueden seguir adelante con sus mentiras. De la misma manera, aquellos que viven según los valores del mundo no les gusta la coherencia de vida de Jesús, pues delata su inconsecuencia y los deja mal parados. Entonces, lógicamente, el mal se va a oponer a los consecuentes y lo hará hablando mal de ellos, descalificándolos, desacreditándolos, difamándolos, desautorizándolos y hasta ejerciendo violencia contra ellos, para que se callen y no los pongan en evidencia. Por eso, después de hablarnos del asombro de la gente ante sus enseñanzas, su doctrina, Marcos nos presenta inmediatamente un primer problema para el Señor. Nos dice que estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Tener espíritu inmundo describe a aquellos que tienen mal el corazón, aquellos que piensan torcidamente, urden mentiras y traman engaños. Describen a aquellos que no les gusta la verdad, la honestidad, la justicia, y por tanto, no les gusta que se enseñen los caminos de Dios. Desgraciadamente, esta clase de personas está por todas partes. Incluso, algunas de ellas por aparentar irán a la sinagoga, y en nuestro caso, irán a misa. Entonces Marcos nos presenta la reacción del mal ante la enseñanza de Jesús, a través de una escena bastante violenta que tuvo lugar esa misma mañana en la sinagoga. Nos dice que estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Como ven, esa escena está llena de violencia, gritos destemplados, ¿qué quieres? Cállate y sal de él. Resistencia, incluso violencia física, pues el espíritu inmundo lo retorció. Finalmente, Jesús lo hizo callar y volvió la paz. Bueno, pues, ¿y qué enseñanza sacamos de esta violenta escena? Aprender que cuando nos decidamos a salir con la verdad, inmediatamente el mal reaccionará contra nosotros, se nos enfrentará y procurará callarnos. y lo más probable es que nos ataque, que ejerza violencia contra nosotros y, como consecuencia, tengamos problemas y dificultades. Cuando esto suceda, no podemos amilanarnos. Tenemos que seguir adelante con la verdad. Tenemos que enfrentarnos y no bajar los brazos. Pues finalmente, el que tiene la verdad siempre ganará. La conclusión de la enseñanza de hoy se resume en las líneas finales del texto. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Es enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Con esta conclusión, Marcos resume lo que hemos comentado. Primero, que las enseñanzas de Jesús son el resultado de una vida consecuente, y ello le da una autoridad no buscada. Y segundo, que hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Si vivimos con consecuencia, ciertamente el mal nos atacará, pero debemos seguir adelante, no abandonar, porque Dios estará con nosotros y finalmente el mal será subyugado. El resultado final es el asombro de la gente, pues todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Y, como añadidura no buscada, le sigue también el éxito personal, pues dice el texto que sin quererlo su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Jesús, sin buscarlo, se volvió famoso. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a ponernos a caminar con Jesús y a vivir con consecuencia, de modo que todo lo que digamos se refleje perfectamente en lo que hagamos.